Continuamos en este especial periodístico, balance de fin de año de lo que ha sido el 2017, lo que representa este 2018 en materia de desafíos. El tema de la salud ha sido fuerte en debate en el Consejo de Bogotá. Se hizo una transformación, una reforma por parte de la administración de Enrique Peñalosa. Durante los debates, desde todas las bancadas ha habido duras críticas, pero ha habido otros sectores que considera que sí se ha avanzado, que se ha logrado mejorar en materia de salud, de contratación pública. Antes había un gerente para cada hospital contrataba y compraba por su propia cuenta. Ahora hay solo 4 gerentes y ahorra una platica en esos salarios. Y también se busca que la contratación se centralice, que no, que cada quien no tenga diferente proveedor ni diferentes precios, y evitar reducir el margen de la corrupción. Ese es el propósito de esa reforma que hizo el alcalde Enrique Peñalosa. Edward Aníbal Arias, médico de profesión, concejal del partido Alianza Verde, considera que se ha avanzado, pero que aún falta mucho por hacer.
Se sacaron proyectos adelante. Este año logramos volver la vacuna contra la meningitis de manera gratuita a partir del próximo año para nuestros niños. Ya estamos trabajando el proyecto de lograr que la vacuna contra el herpes zóster, que ayuda a los mayores de 65 años contra la culebrilla, se vuelva gratuita. Y en sí avanzamos con proyectos como los de las quemaduras en los niños, no solo quemaduras por pólvora en esta época, sino quemaduras de líquidos hirvientes. Yo creo que lograr sacar 2 o 3 proyectos al año no es fácil, lo hicimos, y de alguna manera pues seguimos trabajando en lo que es la fusión de los hospitales, que hoy es una realidad que todavía es incierta. La crisis financiera de los hospitales continúa, y mientras desde el gobierno nacional no se generen pautas para aumentar los presupuestos de los hospitales, pues la crisis en insumos, en medicamentos va a estar. Pero bueno, la pelea arrancó, ya se fusionaron los hospitales, ya están trabajando en red. Creo que ya no hay tantos paseos de la muerte, ya no hay paseos de la muerte como antes, y en ese sentido el panorama pues pinta mejor, pero falta todavía un buen camino por andar, sobre todo en la salud de Bogotá.
Concejal, usted maneja uno de los temas quizás que genera más controversia para lo que ha hecho la administración, y la transformación del sector salud, la fusión de los hospitales en sus regiones. Finalmente, ¿esa medida de la administración resultó o no resultó?
Yo creo que se demostró que se pudieron ahorrar cerca de 40 mil millones al año en gastos administrativos, que no se necesitaban tantos gerentes, tantos abogados, tantos contadores, sino más personal clínico. Ese ahorro administrativo se viene notando, pero todavía faltan muchos procesos por fortalecer. Unificar hospitales pequeños como el de Chapinero, tan grandes como el de Simón Bolívar, no es fácil, y en ese papel yo creo que todavía nos faltan unos 18 meses para poder ver la realidad que se quiere con la implementación de funcionar en red.
Entre algunas de las críticas que se le hacen a las medidas que se han adoptado es que se cerraron algunos servicios. ¿Qué es cierto ahí?
Es cierto, la gente no está acostumbrada a que eso suceda. Eso sucede en países desarrollados, pero en últimas es lo que manda la Organización Mundial de la Salud, de especializar los servicios en un solo sitio y no colocar a la gente de sitio en sitio para la misma integralidad de una atención. Entonces la gente está acostumbrada a que va a cualquier hospital y lo atienden el niño o la materna allí. Ahora lo que se quiere es que en un solo sitio se centren los servicios, y para eso hay que cerrarlos donde antes funcionaban y fortalecerlos y encontrarlos muy bien especializados en uno solo. Y eso pues le pega duro a la gente, pero es más de costumbre y tiempo para que se acostumbren, porque así pasa en los países desarrollados.
Y así es mejor, más eficiente.
Pues sobre todo que se concentran todos los especialistas de esa área en un solo sitio, y la atención es mucho mejor, y no se tiene que estar traseando en una ambulancia al paciente para otras atenciones como hoy nos está sucediendo.
¿En qué han funcionado el sistema de la fusión, por ejemplo, en la contratación, que ya no un hospital puede ir comprando como se le antoje, sino que debe someterse a un sistema?
¿Qué logra eso? Que se bajen los precios, porque pues ahora se compran por volúmenes más altos. ¿Cuál es la parte angustiante? Que hay una pauta nacional de hace 3 años que dice que los presupuestos de los hospitales para el año siguiente solo se pueden basar en lo que se recaude, no en lo que se gaste ni en lo que se facture. Pero si es en lo que se recaude, significa en lo que paguen las EPS. Si las EPS no pagan sino de cada 10 pesos, 7 pesos, significa que solamente se puede generar un presupuesto con base en eso, y lamentablemente se está gastando mucho más de lo que se está presupuestando. Entonces se les está acabando a los hospitales en junio, julio el presupuesto, y son las crisis que vemos a final de año en los hospitales de Bogotá.
Ahora, entrando a comparar el funcionamiento del sistema de salud y los centros hospitalarios asistenciales en Bogotá con el resto del país, creo que Bogotá en ese sentido de autosuficiencia pues es molde, modelo y ejemplo.
Sí, a pesar de la crisis, uno ve cómo los hospitales los han venido cerrando en la costa, cómo los han tenido que intervenir. Bogotá pues tiene la crisis de que llega mucha población en desplazamiento, no son suficientes las camas que hay, pero pues la idea es seguir trabajando por mejorar el servicio.
¿Y qué es cierto hay que por lo menos ya no se presenta tanta congestión para las filas, para las citas, porque se puso el sistema de internet o del teléfono, sino porque además como se han cerrado algunos servicios, pues eso ha desmotivado un poco a la gente? ¿Hasta dónde la no cola que hay en este momento es producto de la eficiencia del sistema?
Pues todavía falta mucho, pero sí es cierto que se aumentaron las citas, la cantidad de citas en el día, se ampliaron los horarios, los centros de atención prioritaria como son los CAPS, hicieron que la gente vaya a menos urgencias. Entonces, de alguna forma, el abrir una mayor agenda se ha permitido que se disminuyan las filas, pero a pesar de eso nos falta todavía solucionar muchas consultas represadas de años atrás.
Usted estuvo en el gobierno de Gustavo Petro como concejal. El trabajo que se hizo ahí realmente fue importante, se hicieron nuevos hospitales en Bogotá, nuevos centros de atención. ¿Qué pasó en esa administración y con relación a lo que se ha hecho hasta el momento?
Pues el último hospital que yo recuerde que inició una apertura real, pues es el hospital de Suba, ya hace 10 años que estaba cerrado. En esos 10 años vino un pare de infraestructura muy grande. El gobierno de Petro intentó abrir de alguna manera el San Juan de Dios, empezó la consulta y realmente este gobierno es el que ha pensado en la infraestructura de 4 hospitales más. Yo creo que hasta ahora vamos a ver realmente un crecimiento en camas, que es lo que se necesita en la ciudad.
Pero son nuevos hospitales que se están anunciando bajo la figura de las APP, de la Alianza Público-Privada, la participación de los particulares. Dice la administración que la idea es evitar entregarle la plata a un particular que haga un hospital que a lo mejor no lo termine, no se le dé equipos, sino que con esta figura se pueda pagar, pero cuando el hospital ya esté dotado y esté listo para funcionar.
Así es, así funciona en Perú, en México, en Chile, y lo que ha demostrado es que por lo menos están los recursos importantes para el arranque y sostenimiento a 20 años de un hospital. Y yo creo que hacia allá debemos apuntar, es la experiencia que hoy está mostrando, que si hay una vigilancia y un control adecuado, pues esas APP nos pueden permitir crecer en infraestructura, sobre todo en el tema de la salud.
Y abrirle la puerta a los particulares a la prestación de servicios, ¿no afecta la prestación del servicio o el costo del servicio para el usuario?
Si hay un buen control, un gasto determinado, inclusive el rendimiento financiero le puede servir al distrito, vuelvo y repito, si los términos quedan claros en ese tipo de contratación.
O sea, le doy un balance de lo que es la administración, ¿cómo le parece que han sido estos 2 años de gobierno de Enrique Peñalosa?
Pues es duro cambiar de un gobierno absolutamente social, con poca inversión en infraestructura, a lo que está sucediendo, a la gente le pega duro, pero yo creo que a partir del año 2019, cuando ya terminó el periodo, es cuando realmente se van a ver la construcción de grandes colegios, de obras que ya vimos que están en camino, de grandes vías, el mismo tema de lo que está sucediendo con los hospitales, los senderos ecológicos, la recuperación del río Bogotá. Yo creo que tristemente los 4 años no son suficientes, pero creo que van por el camino que se requiere para mostrar que sí había que hacer una inversión muy grande en infraestructura y que la ciudad estaba retrasada en estos últimos 10 años.
¿Cree que va a haber metro para Bogotá?
Estoy convencido de que va a haber. Es un costo muy alto para la ciudad, pero afortunadamente los recursos ya fueron asignados por parte de la nación.
¿En qué no ha acertado Peñalosa en estos 2 años?
Yo creo que él no ha mostrado mucho de lo que hace. No ha tenido el tiempo para que la gente lo reconozca, no ha tenido el contacto con la gente, y eso se le cobra en política pues al líder, y seguramente es lo que está sucediendo. También falla en que muchas veces las medidas antipopulares a la gente no le gustan, pero hay que aplicarlas. El hecho de bajarle al agua pues fue una medida popular que también generó un detrimento patrimonial importante en la ciudad. El tema de las tarifas de Transmilenio, tener que subirlas es porque no hay sostén, pero yo creo que falta mucha mayor comunicación para la gente para que lo pueda entender más que la misma medida.
¿Cree que ha hecho una buena alcaldía entonces?
Sí, estoy contento y tranquilo con lo que venimos haciendo.
Entonces, ¿por qué no le va bien a él en las encuestas?
La comunicación con la gente, yo creo que hay una desinformación y sobre todo una serie de medidas populares durante los últimos años a la que la gente venía acostumbrada, pero no importaba cómo se hiciera, simplemente nos bajan en Transmilenio, nos bajan el transporte, pues eso es popular y eso vale la pena, pero el trasfondo de qué significa eso para la ciudad y qué tanta inversión se requiere para poder sostener un subsidio como ese, pues la gente no lo conoce. Yo creo que es por falta de información más que otra cosa.
Pero fíjese usted que dice que ha hecho Peñalosa no buena alcaldía y sin embargo los problemas de movilidad, del Transmilenio, del SITP, de la seguridad, eso sigue igual.
Sí, yo creo que hay cosas que falta todavía mucho tiempo para verlas implementadas, pero las obras arrancaron. La ciudad tiene que reconocer que hay muchos menos huecos, que el flujo vehicular es una gota más rápido, que las cámaras ya están empezando a funcionar, que en el tema de seguridad se han mejorado ciertas condiciones, Transmilenio mismo ha mejorado seguridad interna, a pesar de que todavía siguen sucediendo hechos. Entonces, yo repito, yo creo que por ahí hasta el año 2019 es cuando se van a ver las cosas, pero tristemente el 2019 es cuando se está terminando, pero es lo normal de un gobierno de solo 4 años. Yo creo que otros 4 años más para un gobernante le permitían realizar sus acciones y solamente se ven es cuando ya sale.
Dice, es un gobierno cuyas bondades se van a ver a futuro, no inmediatamente.
Totalmente. El que esté pensando que antes del 2019 va a haber resultados claros, pues está pensando muy erráticamente, porque no hay el tiempo suficiente para lo que se requiere mostrar en obras y en acciones concretas.
¿De 1 a 10 con cuánto califica Peñalosa?
8.
Y pasa la prueba.
La pasa.
Escúchanos.